hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 30 de julio del año 2020, un día muy caluroso. Terminamos julio con temperaturas como durante todo este mes. De hecho, hoy estamos en alerta naranja. Si ayer alcanzamos los 39 grados, para esta tarde las temperaturas pueden superar los 39 grados en la comarca de Valdeorras y en la zona del Miño, en la provincia de Ourense, rozando por tanto los 40 grados, por ejemplo, en la ciudad de Asburga. Los picos en máximos de calor se esperan en estas zonas de la provincia entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. En Obarco marcarán 37 grados, en Verín 39 grados de temperatura. Estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo, sin lugar a dudas, en el incendio que se declaró ayer al mediodía en Cualedro, que se ha propagado con rapidez a Monterrey y que ya ha llegado a Uimbra. Estamos hablando de más de 1.000 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas. Es, sin lugar a dudas, el incendio de mayor envergadura de este verano en Galicia. Curiosamente, hasta este instante, el mayor incendio del verano en Galicia era el de Monterrey, que había comenzado el pasado viernes, que se había decretado el nivel de alerta 2 por la proximidad a las viviendas ese viernes por la noche y que a día de hoy está controlado tras arrasar 720 hectáreas. Bueno, pues ayer comenzó otro foco, otro incendio, que comenzó además en San Millán, en Cualedro, y que se propagó rápidamente a Monterrey y que los vecinos de la parroquia de San Cristobo han vivido momentos de mucha tensión porque han entrado las llamas en el patio de las viviendas, lo que llevó consigo que tuvieran que desalojar las casas. El incendio se originó, como digo, ayer al mediodía en San Millán, en Cualedro, y los vecinos estaban asustados.
Ardeu todo aí arredor da miña casa. Eso, esa miña, a casa miña é esa que está aí. Ardeu todo aí arredor da miña casa. Complicado, é tan complicado que desde as 2:30 andamos aquí batallando. Empezou lá abaixo do río e subiu ao parrío.
Estábamos comendo, pero chamei un fillo para que viñera a comer e viu levantar o fumo e dixe, ostra, que teño ali castiñeiros, e marchou a ver os castiñeiros porque tiña unha finca plantada de castiñeiros. Os que pillen, a ver se pillan o que fai tanto daño, que cortan dunha vez.
El incendio de Cualedro arrasou ya 1.000 hectáreas. De Cualedro, que se propagou a Monterrey e que ya está en Oimbra. Mantiene activada como medida preventiva la situación 2 de proximidade a las viviendas, porque ayer por la tarde se aproximou al núcleo de San Cristobo. Según informou la Consellería de Medio Rural, en las labores de extinción participan un técnico, 17 agentes, 51 brigadas, 17 motobombas, 3 palas, 11 helicópteros y 12 aviones, así como efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Los vecinos están cansados porque llueve sobre mojado en la comarca de Monterrey. Hace pocas fechas un incendio en Verín, además en el mismo lugar donde tuvo lugar un gran incendio hace 3 años. Esto viene de viejo, lo que está afectando a el problema de los incendios a la comarca de Monterrey y a toda la provincia de Ourense. Medios aéreos, medios terrestres están luchando contra el fuego para intentar controlar un incendio que avanzó ya hasta el municipio de Oimbra. Hablaremos con el alcalde de Monterrey, conoceremos la última hora de este incendio que, como digo, está preocupando y de qué manera. Además, un brigadista, un bombero de la brigada, de la Brif del AFZA, tuvo que ser evacuado al hospital por un golpe de calor, porque las temperaturas, pues imagínense, si ayer había 39 grados en Verín, todos los medios de extinción que están realizando una gran labor luchando contra el fuego, pues alcanzan temperaturas inimaginables. Ayer un bombero tuvo que ser evacuado al helicóptero por un golpe de calor. Don Rosendo Fernández, presidente del INORDE y vicepresidente primero de la Diputación. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Y muy buenos días, además, climatológicamente. Y tan buenos días están que es de lamentar.
Durísimo, lo que se está viviendo en este incendio.
Eso, mis primeras palabras, lamentar y solidarizarme, como no, con esa gente que está luchando contra el fuego. Si no teníamos suficiente de luchar contra una pandemia y que aún está ahí el virus pululando, pues también el fuego nos viene a dar, como vulgarmente se dice, la lata. Entonces, solidarizarnos con todas esas gentes, familias, vecinos que están luchando con la pandemia o contra la pandemia incendiaria, claro que sí.
Y que sigue causando desolación en toda la provincia y la comarca de Monterrey, ¿no? Porque allí es un problema ya desde hace muchos años.
Año a año, cada año, la comarca de Monterrey, lamentablemente, es foco, es punto de esos incendios y de los incendiarios de turno, yo qué sé. Lo que es una catástrofe medioambiental que nos está asolando año a año y que, bueno, que siempre queremos ponerle fin, siempre queremos ponerle remedio, pero puede más los desalmados que las buenas intenciones.
Don Rosendo, hablando de otros asuntos, acaba de presentarse la Arnoia Thermal Sports. ¿Cómo es este evento?
Efectivamente, estamos saliendo de esta pandemia, pero estamos aún en tiempos post-COVID. Pero esto no es óbice para que, con prudencia, con sentidiño, previniendo pues las competiciones deportivas, el deporte, con su máxima expresión y sobre todo patrocinando nuestra provincia, en este caso la vertiente termal, pues con estas máximas presentamos hoy a las 11 de la mañana en un sitio, un lugar idílico, la Arnoia Thermal Sports, a celebrarla los días 15 y 16 de agosto, donde la natación, el ciclismo y el atletismo volverán a juntarse en un escenario, como digo, idílico, en dos jornadas que serán espectaculares, el 15 y el 16 de agosto. Como saben todos los que nos están escuchando, pues el 15 y 16 de agosto es cuando se celebran más eventos festivos, fiestas en Ourense y en Galicia entera, y yo creo que en España también, en España. Bueno, pues nosotros, entre el INORDE, la Diputación, el Ayuntamiento de Arnoia, Caldaria, y también el grupo Arnoia, las bodegas Arnoia, pues vamos a celebrar este evento, la Arnoia Thermal Sports, que va a ser una prueba espectacular. Ya fue la primera edición el año pasado, y donde habrá gente del deporte que nos suena a todos. Concretamente Iván Raña estará presente, será el abanderado de esta Arnoia Thermal, y también César Veloso, ganador de etapas de la Vuelta a España y de varias vueltas a Portugal. Por lo tanto, será un espectáculo sin precedentes, donde veremos deporte y donde estaremos dinamizando, patrocinando nuestro termalismo, en un lugar idílico, en el Ayuntamiento de Arnoia.
Bueno, pues una cita importante para este mes de agosto en la provincia de Orense. Como citas importantes son disfrutar del turismo provincial y ver los museos, ¿no? Museos como el de Baños de Molgas, de Ospeares, que usted visitaba, y que son proyectos de rehabilitación de antiguas estaciones que lleva a cabo el INORDE. ¿Cómo son estos dos museos, tanto el de Baños de Molgas como el de Ospeares?
Pues efectivamente, ya hablamos en este espacio de Santa Cruz, que es el más próximo a la capital, es el más próximo a la ciudad. La semana pasada, el último viernes, pues tuve la oportunidad también de visitar la estación de ferrocarril de Baños de Molgas y la de los Peares, que se trata de estaciones que se rehabilitaron, como usted bien dice, por el INORDE, y que tiene arrendadas a Adif. Y en la estación de ferrocarril de Baños de Molgas, todos los que nos visiten, está abierto el museo desde mediados de junio, pues pueden ver el Museo de Moncho Borrajo, un espacio cultural que recoge en su totalidad el legado del artista Moncho Borrajo, que es nativo de esa localidad de Baño de Molgas, y podrán ver la sala de exposiciones, que alberga todo el legado pictórico, personal del artista. Tendrán restaurante-cafetería, que está ambientado en una cantina histórica, con temática ferroviaria, claro está. Y como no, si pueden parar, hay un albergue turístico, pueden parar en el sentido de pernoctar, porque hay un albergue turístico situado en la primera planta y con 10 habitaciones a todo confort, como he podido comprobar, y que tiene todas las garantías para el momento que estamos viviendo. Es una estación, además, que yo quiero resaltar y que a veces se nos olvida, que tiene actividades deportivas que están gestionadas por la Fundación ADO Moure, especializada en ciclismo de carretera, de montaña, cuenta con circuito, etcétera, etcétera. Si ustedes, si los aurensanos, si los que nos visitan quieren ver unas instalaciones, pernoctar, comer, tener cantina y ver y pasear por naturaleza pura, tienen en Baño de Mordas una gran oportunidad. Y cómo no, después también me trasladé, acto seguido, pues al aula museo del ferrocarril, que está en la estación de tren de los Peares. Es una exposición permanente sobre la historia del ferrocarril en Ourense. Tiene también una cantina histórica decorada con temática ferroviaria e imágenes históricas. O sea, tenemos museos muy cerca de la capital, tenemos museos que hablan de nuestra historia reciente, de nuestro pasado reciente, y por lo tanto creo que es una oportunidad que se le brinda a todos, como digo, pues visitar estos museos rehabilitados por Ilenorde y que tiene arrendados a ADIF.
Pues muy interesante el disfrutar durante estos días, durante estas semanas, de esos museos rehabilitados por Ilenorde, antiguas estaciones de ferrocarril que han sido rehabilitadas y que albergan pues museos muy interesantes. Son las 12 y 41 minutos. Antes usted nos hablaba de los incendios y que el virus está ahí. El coronavirus ha creado una crisis importante. Yo quería preguntarle por el convenio con Cáritas para la inclusión laboral de jóvenes pensando en el futuro.
Una vez más pusimos en marcha un convenio con Cáritas que para posibilitar la realización de prácticas laborables y de prácticas no laborables de actividades auxiliares en agricultura. Es un convenio que nosotros firmamos con Cáritas y donde 10 personas inclusión social, el riesgo de inclusión social y en paro, lo que se trata, el objetivo de luchar contra la pobreza y la no discriminación, con 10 personas que selecciona Cáritas, no tenemos capacidad para más, intentaremos potenciarlo, y que trabajan las fincas que tiene el Ilenorde en la comarca de La Limia, concretamente la visita que hice a Sandías. ¿Y qué realizan estos alumnos en prácticas? Unas prácticas, como digo, teóricas y prácticas de 350 horas, empezaron ahora hace unos días, acabarán en el mes de diciembre, pues que plantan, lo que más se da en La Limia, patatas, pero aparte de la patata, otro tipo de cultivos, y todos estos productos alimentarios van al comedor social de Cáritas, todos, e incluso también a los propios alumnos se llevan para casa para su manutención, para su familia, los productos que trabajan. Yo creo que es interesante, interesantísimo, tuve la oportunidad de hablar con ellos allí, en la propia finca, están muy interesados, alguno repite, porque además, al final, pues los agricultores de La Limia van al Ilenorde y preguntan, o van a Cáritas y también preguntan, y como el Ilenorde le da una certificación de que han superado y han realizado el trabajo, pues tienen muchas más oportunidades de ser contratados para estas labores agrícolas en la comarca de La Limia. La gente, generalmente gente joven, pues encantada de trabajar, de comer después en su casa y en el comedor social, pues los frutos de su cultivo. Baste decir que el año pasado, en la edición de 2019, fueron 30.000 kilos de patatas los que fueron al comedor social, aparte de otro tipo de productos como los pimientos, como lechugas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una oportunidad y es de alabar la labor, en este caso, por supuesto, el INORDE, que ya tiene la obligación, uh-huh. pero de Cáritas, teniendo a estas personas y seleccionándolas para que darles una oportunidad.
Pues una interesante iniciativa, sin lugar a dudas, con Cáritas, con la Diputación, para las para la inclusión laboral de jóvenes. Hablando de otros afectados por esta pandemia del coronavirus, las pymes, los autónomos que viven una situación difícil, la Diputación que ha actuado con rapidez para ayudarlo ante las consecuencias que se les venían encima, ¿no?
Sí, la Diputación como ayuntamiento de los ayuntamientos que es, pues también tiene que tratar de ver los ayuntamientos, las administraciones locales y después esos sectores estratégicos que, como bien dice usted, por el coronavirus, por el COVID-19, pues se han visto afectados y más que afectados han tenido que cerrar en pleno confinamiento con toda la problemática económica, socioeconómica y de paro que eso conlleva. Esto ha generado una crisis económica de primera magnitud. Y como bien saben todos los obrensanos, pues la Diputación desde el minuto uno puso en marcha ayudas para colectivos sociales, para colectivos civiles, para personas en riesgo, personas vulnerables y también para los autónomos y pymes, porque es un sector muy estratégico y se vieron afectados y se le han dado ayudas que están cobrando ya en estos precisos momentos, independientemente que tengamos que lamentar diversos comportamientos que han ido de alguna persona, de algún político, parece mentira, contra estas ayudas de la Diputación a autónomos y pequeños empresarios.
Eso le iba a preguntar yo. Unas ayudas que han sido cuestionadas por el portavoz socialista, que se le ha pedido su dimisión, tanto en el Pleno de la Diputación como en el Pleno del Ayuntamiento, ¿no?
Pues sí, no es entendible, y en política es entendible todo. Es entendible todo por lo que vemos día a día, ¿eh? Y no voy a tirar contra los demás grupos, ni contra el mío, ni a favor de uno, a favor de otro. O sea, se ven cosas en el día a día, bueno, que parece que tienen que ser así o que tenemos que convivir así, ¿no? Entre todos y todos debíamos comportarnos de diferente manera, pero así está la política en pleno siglo XXI. Pero hay comportamientos de algún político, como el que acaba de nombrar usted, el señor Villarino, que ha tenido un comportamiento de lo más absurdo y, permítanme, incluso denigrante, porque contra las ayudas que desde el primer minuto ha puesto la Diputación a favor de los autónomos y de los pequeños empresarios, pues ha ido en contra, y ha ido en contra presentándose en la Diputación y haciendo un requerimiento verbal, ni siquiera escrito, pero lo he hecho verbal para que no dejara rastro. Después, claro, se descubrió, pues trataba de cuestionar la legalidad de esas ayudas a los autónomos y pequeños empresarios. Es de lamentar esto. ¿Cómo es de lamentar que después de haberlo puesto en cuestión, después de haber dicho que parecía que no eran legales, por diversos motivos que él se le ocurrió, pues mañana, concretamente mañana, que hay pleno en la Diputación, pues lleva a estas alturas que hay que darle, que hay que ofrecerle a los autónomos y pequeños empresarios, porque se da cuenta ahora que es un sector estratégico, lo han pasado mal, pues 16 millones de euros, como si la Diputación pudiera estar esperando a dar el dinero del superávit en estos momentos, cuando ya se lo ha gastado, por supuesto, en las ayudas que se han dado a autónomos, a pymes, a colectivos sociales, a colectivos civiles, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, y que además estamos en momentos de que ya estamos también viendo en otros colectivos cómo podemos ayudarles. Pues a estas alturas del cotarro, pasado mañana es día 1 de agosto, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, viene ahora el señor Rodríguez Villarino a firmar una iniciativa que tenemos que tener 16 millones para dárselo a autónomos y a pymes. Yo le voy a decir, y ya lo anuncio, excusatio non petita, accusatio manifesta. El que se acusa, se excusa.
Don Rosendo Fernández, y como secretario general del Partido Popular en Ourense, ayer pasaba por los micrófonos de la cadena COPE el nuevo alcalde de Laza, José Ramón Barreal, recupera la alcaldía de Laza el Partido Popular y va a gobernar desde el 10 de agosto presentando una alternativa de gobierno en Castrelo Domiño. ¿Cuál es el propósito del Partido Popular en Castrelo Domiño tras presentar esta alternativa de gobierno?
Vamos a ver, llevamos, como bien saben, 13 meses de gobiernos municipales, ¿no? Yo creo que tanto Laza como Castrelo Domiño, ya que me pregunta también por el Castrelo Domiño, después de un año, es el momento de ver qué se ha hecho y qué ha pasado. Lo que ha pasado en Castrelo Domiño es que cada grupo político, Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, sacaron tres concejales cada uno. El bloque que ganó por 3 votos al Partido Popular se puso a gobernar sin encomendarse a Dios y al diablo, porque gobernó o trató de gobernar por sí solo sin ningún pacto de gobierno con nadie, y se ha visto que no se ha hecho absolutamente nada. Nada. Pero aparte de no haberse hecho absolutamente nada, el Partido Popular ha ayudado aprobándole iniciativas en el propio ayuntamiento. Esas iniciativas aprobadas no se han ejecutado. Y para más colmo, 2 concejales del Partido Socialista, descontentos con esa política que acabo de decir del señor Rodríguez de Villarino, de que los autónomos y pequeños empresarios no cobrasen las ayudas de la Diputación, pues se han ido del Partido Socialista. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? Pues lo que queremos es que el Partido Popular no puede dejar un ayuntamiento que está en plena ignición política, de gobierno político, y lo que se nos pide es que echemos mano y que nos pongamos a gobernar para sacar de la parálisis total en el que está asumido ese ayuntamiento.
Don Rosendo Fernández, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Que tengamos todos un buen día, salud, prudencia y sentidiño.
Sin lugar a dudas. 12:51, seguimos en la cadena COPE. Los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada, jueves 30 de julio, un día donde estamos muy pendientes de un virulento incendio en Cualedro y Monterrey, que ha llegado ya a Oimbra, que arrasa lo que se encuentra en el camino, que avanza sin remisión y que puso en peligro viviendas. Un bombero de la Brif de Laza fue evacuado en ambulancia al hospital de Berín por un golpe de calor. Comenzó en la zona de San Millán, en Cualedro. Los vecinos asustados por lo que habían vivido.
Ardeu todo ahí alrededor de miña casa. Esa casa miña, esa que está ahí. Ardeu todo ahí alrededor de miña casa. Complicado, é tan complicado que desde as 2:30 andamos aquí batallando. Empezou lá abaixo un do río e subiu ao parri.
Estábamos comendo, pero chamei o fillo para que viñera a comer. E viu levantar o fumo e dixo, ostras, que teño ali castiñeiros, e marchou a ver os castiñeiros porque tiña unha finca plantada de castiñeiros. Os que pillen, a ver se pillan o que fai tanto daño, que cortan dunha vez.
El incendio arrasó ya más de 1,000 hectáreas, mantiene activada como medida preventiva la situación 2, debido a que ayer por la tarde se aproximó al núcleo de San Cristóbal, perteneciente al municipio de Monterrey. En Axironda hablaban de una situación tremenda.
Un incendio tremendo, además moi pegado aos pueblos que sigue o noso, o de sempre, no pueblo do lado, pero sabemos que mañá vai a ser este, estamos como sempre, va.
Las llamas llegaban hasta el patio de las viviendas, por eso hubo que desalojar casas. El alcalde de Monterrey, José Luis Suárez.
Hubo que desalojar dos otras viviendas porque las llamas entraron en los patios de las casas. No llegó a arder ninguna casa, pero ya te digo, entraron en los patios, muy cerca de las viviendas, y una situación pues muy difícil y terrible.
En las labores de extinción participan un técnico, 17 agentes, 51 brigadas, 17 motobombas, 3 palas, 11 helicópteros y 12 aviones, así como efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Por otro lado, sigue controlado el incendio declarado el pasado viernes en la parroquia de Flariz, en el municipio de Monterrey, que arrasó 720 hectáreas. El alcalde de Monterrey dice que la desolación es absoluta.
Una desolación terrible, una angustia. Ayer vivimos momentos muy muy difíciles y muy complicados, sobre todo pues eso, en la localidad de San Cristóbal. Ya te digo, se vivieron momentos muy muy difíciles y muy muy complicados.
En el incendio fue evacuado al hospital un bombero de Labriz de Laza por un golpe de calor. José Luis Suárez hablaba también de esta situación vivida.
El calor hacía pues eso, 39 grados, 40 grados, y la temperatura era altísima. Eso, bueno, pues trabajando al lado del fuego, pues incrementa aún más la temperatura y claro, se producen estas situaciones, ¿no?
Es el incendio más grande en Galicia en lo que va de verano y sigue ardiendo en Gualedro, en Monterrey y ya en Oímbra. Un día de calor intenso. Las temperaturas pueden superar los 39 grados en municipios de la comarca de Valdeorras y el Miño, en la provincia de Orense, por lo que está activada la alerta naranja. Los picos máximos de calor se esperan en estas zonas de la provincia entre las 3 y las 9 de la noche. Por su parte, el sur de la provincia de Orense estará en alerta amarilla por temperaturas que pueden superar los 36 grados. Hoy Obarco marcará 37, Verín 39... La ciudad de Orense rondará los 40 grados de temperatura.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Dos mujeres de 79 y 91 años de edad, de Baños de Molgas y de Vilar de Barrio, dieron positivo en COVID-19. En el primer caso se trata de una mujer que fue atendida en urgencias por síntomas compatibles con el coronavirus y permanece ingresada en el complejo hospitalario universitario de Orense. Sergas puso en marcha el protocolo de seguimiento de sus contactos estrechos, un total de 17 personas, tanto en Galicia como en Cataluña, a la espera de conocer los resultados de las PCR. A todos los contactos ya se les recomendó cuarentena de 14 días en los que permanecerán monitorizados por Sanidad. Junto a ella, otra mujer de 91 años, residente en Vilar de Barrio, que fue atendida en urgencias en el hospital de Verín y que permanece allí ingresada, dio positivo en COVID-19. Inmediatamente se activó el protocolo de seguimiento de sus contactos estrechos. Con estos dos casos, donde las reuniones familiares pueden estar detrás de los contagios, a día de hoy hay 8 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. 3 están ingresados en los hospitales, 2 en el complejo hospitalario universitario de Orense, donde se encuentra esta mujer de 79 años de Baños de Molgas, y una ingresada en el hospital de Verín. Se trata de la mujer de 91 años de Vilar de Barrio. Y hay otras 5 personas que permanecen a seguimiento a domicilio. El total de casos registrados desde el inicio de la pandemia en la provincia asciende ya a 2.034. Escuchas Mediodía COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Oren Óptica.
Restaurante Pazo de Canedo.
Santo Cristo Escola Profesional en Rúa San Pedro 2, Casco Bello.
Gasolios Latequín en Coles.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Estación de servicio V21.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Dompa Gestión.
Parrillada Mieiral.
Carnicería Salen Carpena Corneira 3.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Rosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Master Sandel Electrodomésticos.
Piscinas Gallegas.
Vive el verano con tu radio. ¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UGT que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Agosto Cultural no Concello de Nogueira de Ramuí.
O día 2 a 21 horas, concerto de Emilio Rúa no Mosteiro de Santo Estevo.
E o día 9, monólogo de Sergio Pazos con Taxándonos de Humor.
Dentro do programa da Rede de Auditorios da Provincia de Ourense, aforo limitado.
Todos os xoves zombeando na noitinha.
O sábado ruteando máximo 20 persoas.
O día 20, procesión de María Soliña.
E o 21 de agosto, Festicultor Estrup.
Concello de Nogueira de Ramuí.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Panadería Tito Pan y empanadas artesanas.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport especialistas Jaguar y Land Rover.
Y es 12 de octubre, centro de formación profesional ESO y bachiller.
Motosucha, concesionario Yamaha.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Floristería Jomacos.
Congelados Alimia.
Más Ventana, toldos y persianas.
Autorreparaciones Domínguez en Sierra de Queixa 3 y 7.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderrasa.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Lito Sean y Unique Novia.
Vive el verano con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.